tardes, Madrid, a la una de la tarde, en algo más de 39 minutos, en los jardines de la Terminal 2 de salidas del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, comienzan los actos en memoria por las víctimas del accidente de Spanair. 17 años ya se cumplen de la tragedia del vuelo JK5022 de Spanair, en el que murieron 154 personas y 18 resultaban heridas. Hoy, por primera vez, se celebra el Día Nacional de las Víctimas de Accidentes Aéreos, con el que se quiere honrar a todas las víctimas de accidentes de la aviación de España, también a sus familiares. Esas noticias que nunca nos gustaría contar y que nunca nos gustaría recordar. Como si nos gusta saber si las temperaturas en los próximos días van a seguir en estos niveles tan agradables para todo lo que hemos pasado. Ainhoa Manzana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge. Pues no solo siguen así, sino que bajan aún
más. ¿Bajan más todavía?
Bajan más.
¿Hay que sacar el abrigo?
No tanto.
¿El forro polar? ¿La chaquetita? ¿La rebequita?
Una Simona por encima, te va a hacer
bueno,
falta.
Bueno, aquí en la redacción de Onda Cero estamos con el jerselito porque, madre mía, todo el mundo asiente. Sí, estamos.
Pero noches más fresquitas, tendremos que cerrar las ventanas.
¿Tampoco te pase? ¿Cerrar las ventanas? Sí, cerrar las ventanas.
Mínimas de 12 grados esta semana, ¿eh?
Ah, bueno, mínimas, sí. Pues el forrito polar, sí.
Se va a hacer falta.
Sí, sí, sí.
Y nada, eso, buenas noticias.
Bueno, y ya si mejoramos la calidad del aire.
Eso de momento se queda igual.
Eso se queda igual. Bueno,
sí,
pues
sí.
Nada.
Lo
que
se
sí
mantiene.
Que, muchas gracias, Ainhoa. Luego ampliamos la información del tiempo. Lo que sí que parece que comienza con buen pie dentro de la actualidad deportiva madrileña es el Real Madrid. Los primeros tres puntos para Madrid, el nuevo Madrid de Xavi Alonso, con Mbappé liderando el equipo. Alex Alonso, ¿qué tal? Muy
¿Qué
buenas
tal,
tardes.
Jorge, buenas tardes. Pues sí, lo que tú dices, Mbappé en su línea, como se fue el año pasado, este año vuelve con ganas, ha dicho también. Así que a ver qué hace esta temporada, pero bastante bien, ¿eh?
¿De polémicas tampoco hoy o...?
No, polémica.
No,
bueno,
pasamos,
el penalti, no. Nada, tampoco. No hay polémica. Era penalti, claro. Nada, Jorge, te recuerdo también que a partir de la una y media o así, el Atlético presenta a Raspadori. Y bueno, aunque ya ha debutado contra el Español el otro día en la derrota, ya debutó, pero hoy lo presentan. Y el Rayo Vallecano, que mañana juega contra el Grodno de Bielorrusia, viaja hoy y después del entreno oficial hablará Íñigo Pérez.
Muy bien, y todo lo contaremos a partir de la una y cuarto. Muchas gracias,
a
Alex.
Ti, Jorge. Adiós.
En Onda Cero.es tenemos toda la actualidad, minuto a minuto, también todas las noticias de aquí de Madrid, las entrevistas del día, por supuesto, los podcasts. Muy interesante, por cierto, la conversación de esta mañana de Miguel Ondarreta con el científico del CSIC, que nos contaba, que le contaba a Ondarreta la relación, la clara relación que hay y que no se puede negar entre cambio climático y la virulencia de los incendios que asolan nuestra geografía. Pero hay muchísimas cosas más en Onda Cero.es. Carlos Molina, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge, ¿qué tal?
¿Qué nos propones?
Pues hoy quería hablar un poquito del tema de las estafas, ya que ayer me intentaron hacer una a mí y...
¿Qué me dices?
Sí, sí, me llamaban a diario de Movistar porque tenía problemas con el wifi en casa y se hacían pasar de por la empresa para intentar conseguirme los datos, etcétera. Así como me ha pasado a mí, le habrá pasado a millones de españoles, y es que las estafas telefónicas están a la orden del día. Desde la utilización de la IA hasta la suplantación de identidad, son una de las técnicas más utilizadas por los delincuentes para robar tantos datos personales como también datos bancarios y dinero. Por ello, en Onda Cero Web hemos recabado toda la información acerca de este tipo de fraudes y hemos dado las claves para que no te ocurra algo parecido. Lo primero de todo siempre es desconfiar de todos los números no registrados, ocultos o que pienses que no son reales. Además, ya muchas telefonías pues te ponen números de spam o números peligrosos. Además, e incluso puedes llegar a poner una palabra de seguridad con personas cercanas a ti para descifrar si es realmente esa persona o no, ya que sabemos que detrás de una pantalla puede ser cualquier persona. Además, también en las llamadas hay que tratar de evitar palabras como dígame, sí u hola, ya que pueden usar la inteligencia artificial para clonar tu voz y entrar en distintos elementos bancarios que requieren de la voz para poder entrar en ellos.
Oye, pues muy interesante, porque es cierto que hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Los nuevos tiempos de los malos haciendo ciberdelitos han adaptado a los avances tecnológicos y nosotros como sociedad tenemos que avanzarnos a estos nuevos tiempos para evitar o para minimizar los problemas que podamos tener en el día a día. Oye, pues súper interesante, Carlos, lo que nos proponéis además en Onda Cero.es es algo que tenemos que recordar todos los días. O sea, que esta noticia dentro de 3 meses la recordamos y ¡pum! También estamos, la leemos de nuevo para poder poder refrescar esos consejos que nos dais para evitar ciberdelitos. Gracias, Carlos. Oye, que no te estafen más, ¿eh?
No. Hay que tener un ojo y brazo.
Sí, totalmente de acuerdo. Gracias, Carlos. Feliz tarde.
Igualmente.
En portada también la información del tráfico. Primero por las calles de la capital, Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Jornada de miércoles en la que sigue habiendo poco tráfico, por lo que se mantienen las calles y vías de la ciudad fluidas, salvo en breves momentos muy puntuales. A estas horas, sin incidencias que afecten a la circulación, se va viendo algún desplazamiento más en toda la capital, pero sin grandes complicaciones. Sí destacamos dos puntos a tener en cuenta. En el sur van a encontrar tráfico en todo el entorno de la carretera de Toledo, tanto en sentido entrada como en sentido salida, donde además deben de tener en cuenta que por trabajo de mantenimiento está cortado el carril izquierdo y el central a la altura de Antonio López, como decimos, en sentido salida. También con actividad al otro extremo de la ciudad, teniendo en cuenta que además estamos en agosto, bastante activa la zona del Paseo de la Castellana entre el Hospital de la Paz y Sinesio Delgado. Les recordamos la conveniencia de evitar toda esta zona, planificar itinerarios alternativos y el uso del transporte público.
Gracias, Natalia. Hasta dentro de un ratito.
Hasta ahora.
Y tráfico por las carreteras de la comunidad de GT. José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora pendientes de un incidente que complica la entrada a la capital por la carretera A42 a su paso por Getafe. Ya al margen de esta incidencia, lo más complicado lo van a encontrar ya de salida de la capital por retenciones en la carretera A1 en el entorno de Venturada, y también se complica ese tramo habitual de la carretera A3 ya en Rivas va hacia Madrid. Además, les recordamos esas obras que genera tráfico lento en la M50 en Perales del Río hacia la carretera 3.
La banda sonora en este Más de Uno Madrid de miércoles que nos pincha Nora Iurrita. ¿Qué tal, Nora? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge.
¿Es Iurrita o Iurrita?
Iurrita.
Más pronunciando,
claro,
la Y, ¿no?
Fuerte.
Más que You, más
exacto,
que más Iurrita.
Iurrita.
Pues nada, encantado.
¿Encantada?
De que nos pongas la banda sonora con una banda que está, que yo creo que sí que la conozco.
¿Las conoces?
Yo creo que sí. Yo
qué
creo,
ilusión.
Yo creo que
me encanta,
sí.
me encanta. Pues hoy traigo a las chicas de Xego, una banda madrileña que nace del deseo de emular la vida loca de los grandes artistas del rock. El proyecto lo empezaron Maite Gallardo y Raquel Cerro a raíz de algo tan cotidiano y normal como una historia de Instagram.
¿En serio?
Te lo juro. Un verano, Maite, cansada de su trabajo como secretaria, subió una historia a Instagram diciendo a ver si alguien quería hacer un grupo de rock con ella. Y una amiga suya, Raquel, le contestó enfadada: pero tía, ¿cómo pones eso y no me dices nada? Y se enfadó y empezaron a ensayar dos veces por semana. Y ya tras la cuarentena, la banda se consolidó y más tarde entró Charlotte por la bajista que en aquel entonces era Irene Garri.
Oye, alguna de las cosas buenas que nos dejó la pandemia es la cantidad de creatividad que salió de los meses y las semanas de encerramiento, de encierro, sí, en casa. Oye, ¿qué estilo? ¿Cómo se podría definir el estilo de Xego?
Pues ellas mismas lo definen como un poco un punk rock, pero con mucha frescura y descaro. Y luego sus letras, pues vaya, son súper costumbristas, desenfadadas, sin filtros y muy directas. Que si quieren decirte algo, te lo van a decir con sus letras.
¿Más o menos qué estilo de letras? O
¿qué mensajes hablan llevan? De desamor, un poco de rabia, amor propio, enfado. Incluso se definen a ellas mismas como las antiheroínas. Ellas se despiertan, Jorge, y eligen violencia con sus letras. No se esconden nada. Siempre, y también algo muy importante y muy divertido que hacen ellas es que siempre buscan que la narrativa sea ambigua. Ellas no dejan claro si la que canta o la que va a dedicar la canción va para un chico o una chica.
Meses de mierda, solo queda reírme. Porque si no, ah.
es una de las canciones que más me gusta de Sego. Sí, sí, sí. Entiendo que su público pues era variado, ¿no?
Súper variado.
Si miramos tu edad y la mía.
Claro, imagínate los conciertos.
Fíjate, ¿no? Los conciertos ahí.
Hay
ahí
de
estamos
todo,
los dos.
Hay de todo. Pero ellas siempre dicen que en la primera fila siempre están sus lesbianas de confianza que les siguen a todos los lados, a todos los festivales, ahí van con ellas. Y que yo eso les encanta. Pero también hay. Ya cada vez más hay chicos que se están animando y que pues resonan con sus canciones y está gustando, la verdad.
Supongo que ya tiene una producción bastante larga, ¿no? Desde sí, el 2020 claro, ya han podido sacar bastantes
claro.
canciones.
Empezaron, como tú dices, en 2020 tras la pandemia, sacaron canciones como Fumas, O Boy o Vicente Amor. Y ya en 2023 sacaron su primer álbum, Suerte Chica, con canciones como ¿Qué voy a conocer? ¿Qué voy a hacer, perdón, con Natalia Lacunza? Y lo último, nada, que sacaron este año su último álbum, que se llama No lo volveré a hacer, con canciones como Arg, Aunque duela, y La fiesta.
¿Conciertos próximamente?
Pues...
en verano, algunas capaditas nos podemos hacer
¿este
en agosto.
¿Cómo
este
te va?
Me va bien.
¿En Torremolinos nos vamos?
Me iba a quedar en casa, pero vamos, si hay que irse a Torremolinos, pues nos vamos.
Al Canela Party.
Ah, fue fenomenal.
Pues mira, y el 29 también tocan en Guadalajara.
Mira,
en
la semana que viene, estamos ¿también? Hablando con el director de,
¿sí?
del Gigante, sí, el martes que viene.
Pues mira,
o sea,
ahí van a tocar
las chicas. Siempre preguntamos por los grupos madrileños que tocan en los festivales claro. más cercanos a la claro. Comunidad de Madrid, y la semana que viene estaremos charlando con el director del Gigante, y tocan en Guadalajara.
Eso sí. es, y ya en septiembre, el día 11 en Valencia, el 26 en Menorca, y ya en octubre, el 3 en Barcelona.
Oye, ¿cómo te sientes cuando hay tres teléfonos móviles desde el control
vigilada.
De sonido grabando esta
vigilada.
Propuesta tuya para la banda sonora? Gracias,
a
Nora.
Ti,
feliz tarde.
Ti, Jorge, igual.
Irene Calderón, Ángela Plazuelo y Ainhoa Manzana producen un programa que realiza Juan Briones y con el que te acompañamos hasta las 2 de la tarde. Y sí, ayer Natalia García cumplió su palabra, estuvo realizando el tramo final de este programa y hoy será Oyer Arzona quien asuma el mando del directo dentro de un ratito.
De 1 Madrid, Jorge Granullaca, Onda Cero.
Y 33, momento para repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid de este hoy que sí ya es miércoles y es 20 de agosto del año 2025. Óscar Plaza, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Jorge, muy buenos días. Buenas tardes.
Es que ayer me despedí diciendo sí. feliz tarde de miércoles y era martes, o sea que ayer sí, fue un día un poco
yo
complicado.
Casi te digo buenos días.
Bueno, a ver, lo primero que contamos hoy es que la circulación de los trenes de alta velocidad entre Madrid y Galicia, que lleva interrumpida casi una semana, podría reanudarse esta tarde.
Eso, en torno a las 5 de la tarde. Lo ha avanzado el ministro de Transportes, Óscar Puente, en virtud de la mejoría de los incendios en Castilla y León. El CECOPI de Zamora, de hecho, ya ha dado su visto bueno y se espera que en breve pueda hacer lo propio la Xunta de Galicia. En materia de incendios, el tema sin duda del verano, hay que decir además que el incendio que comenzó el lunes en la localidad madrileña de Colmenar Viejo quedó ayer por la tarde controlado, si bien se mantienen todavía labores de vigilancia para evitar que pueda resurgir en las próximas horas. Las llamas, hay que recordar, se han llevado por delante 156 hectáreas. Permanecen en la zona 4 dotaciones terrestres y un mando de los bomberos de la Comunidad de Madrid realizando labores de vigilancia y de refresco para garantizar su total extinción. Mientras, en Arganda del Rey ha sido detenido el presunto autor de los tres conatos de incendios sofocados ayer en el municipio y además hemos sabido hoy que la Guardia Civil ha detenido a un hombre de 66 años y de origen chino por provocar dos incendios la misma noche junto a gasolineras de Humanes y de Moraleja del Medio.
De la crónica de sucesos, Óscar, destacamos que la Policía Nacional ha detenido a cuatro personas especializadas en robos de cobre en gasolineras y diferentes comercios de dos localidades de la Comunidad de Madrid, también de Oviedo.
Dos de los arrestados son hombres, los otros dos son mujeres y se han intervenido más de 8 toneladas de cobre. Álvaro Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En total, los detenidos habrían orquestado 7 robos entre la capital asturiana y las localidades madrileñas de Fuenlabrada y San Agustín de Guadalís. Sus actos dejaron sin suministro eléctrico y, por lo tanto, sin servicio a las diferentes gasolineras y comercios, causándoles un perjuicio económico superior a los 70.000 euros. Alfonso Castrillón, portavoz de la Policía Nacional, explica el modus operandi de los detenidos.
El método para sustraer el cobre siempre era el mismo, consistiendo en forzar las arquetas, cortar dicho cable y abandonar el lugar durante un periodo de tiempo para comprobar de este modo la posible activación del sistema de alarma que motivase presencia policial. Una vez esperaban un tiempo prudencial, comprobando que no habían sido detectados, volvían con indumentaria de operarios y procedían a tirar del cableado para su extracción.
Los agentes lograron identificar a tres personas como los presuntos responsables de estos robos y les terminaron deteniendo el pasado 30 de julio. Continuando con la investigación, la policía encontró una chatarrería en San Fernando de Henares donde los arrestados vendían el material sustraído. Ahí detuvieron a una cuarta persona, quien tenía en su posesión más de 8 toneladas de cobre valoradas en 20.000 euros.
Gracias, Álvaro. Y acaba de hablar además, Jorge, de dos accidentes de moto en la Comunidad de Madrid con dos muertos en las últimas horas. El último esta mañana en Móstoles, en el que ha fallecido un hombre de 29 años tras un choque contra una señal en la M856. Y el otro anoche, cuando falleció otro motorista, este de 23 años, tras sufrir una salida de vía en la autovía A2 a la altura de Alcalá de Henares.
De la parcela sanitaria reseñamos lo que es sin duda una noticia esperanzadora. La sanidad pública madrileña ha descubierto una nueva variante de la hemoglobina, una proteína de la sangre que transporta el oxígeno desde los órganos respiratorios hasta los tejidos.
Bautizada como hemoglobina 2 Getafe, en reconocimiento a los investigadores del Hospital Público Universitario de Getafe que han llevado a cabo el hallazgo, va a permitir identificar enfermedades hereditarias de la sangre. Juan Lucas, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el hallazgo constituye una importantísima contribución al conocimiento experimental sobre las hemoglobinopatías, que son un grupo de patologías hereditarias de la sangre que, si bien en algunos casos pueden ser asintomáticas, en otros puede llegar a causar graves problemas de salud, como la anemia o incluso daño a órganos. La detección de la nueva variante es de gran relevancia clínica, ya que estas alteraciones pueden contribuir al diagnóstico de enfermedades como la betatalasemia, un trastorno hereditario de los glóbulos rojos que produce que el cuerpo, entre otras consecuencias, carezca de hemoglobina. Además, este descubrimiento podría tener repercusión clínica en una futura descendencia si se combina con otros cambios moleculares en esta proteína que es esencial en la sangre. Un hallazgo fundamental, asegura el doctor Ramiro Antonio Torrado, del Servicio de Análisis Clínicos del Hospital Universitario de Getafe, para el diagnóstico de otras patologías sanguíneas.
Lo que conseguimos es al final poner un nombre y apellido a algo que no estaba descubierto. La hemoglobina 2 Getafe es fundamental para el diagnóstico de otro tipo de patologías que afectan a la sangre. Y el paciente con esto se beneficia en que va a tener un diagnóstico mucho más rápido y, por tanto, los profesionales de otros servicios van a poder conocer esta nueva variante y, por tanto, tratar mejor y valorar mejor a todos sus pacientes.
Este avance ha sido publicado en una prestigiosa revista científica y también registrado oficialmente en la base de datos internacional de referencia en el campo. El descubrimiento, además de realzar el papel del especialista en medicina de laboratorio, refleja también la creciente importancia del laboratorio clínico, no solo en el diagnóstico, sino también en la investigación biomédica.
La Oficina de Objetos Perdidos del Ayuntamiento de Madrid ha recogido 229 artículos diarios en los 6 primeros meses de este año 2025, o lo que es lo mismo, 41.000 objetos desde el primer día de enero hasta el 30 de junio.
Perdemos cosas en plena calle, en los autobuses de la MT, en mil sitios, y no hablamos solo de objetos de uso diario, como el móvil o las llaves de casa. Se han recogido, fíjate, drones, cañas de pescar, acordeones, que tiene su aquel, perder un acordeón, y hasta un diamante valorado en cerca de 8.000 euros. Hoy la delegada de Economía del equipo de gobierno de Almeida, en Gracia Hidalgo, ha hecho balance de pérdidas ciudadanas durante su visita a la oficina de objetos perdidos del ayuntamiento, situada en el número 7 del Paseo del Molino, del distrito de Arganzuela. Allá ha estado Marta Morueco. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes. Y es que en Navidad y verano, cuando más se viaja, son los periodos del año en los que más cosas perdemos. Llegan sobre todo procedentes del aeropuerto de Barajas, del metro y de los autobuses municipales, y solo el 3% de los objetos perdidos proceden de ciudadanos que los han encontrado en la vía pública. En este momento hay más de 155.000 objetos perdidos aquí en estos almacenes. Carteras, llaves, bolsos son lo más habitual, pero también se han depositado todo tipo de joyas, más de 88.000 euros en dinero metálico o billetes de lotería. El trámite, según la delegada de Economía en Gracia Hidalgo, es muy sencillo.
Cuando un objeto entra por la puerta, lo primero que se hace es que se escanea, se ve el tipo de objeto, se abre una ficha y a partir de ahí como que se sigue esa vida. Si en el plazo de un tiempo de 2 años la persona que perdió el objeto viene, es capaz de identificar que ese objeto es suyo, pues se lo lleva y ya está. Si pasado esos 2 años la persona propietaria no lo ha solicitado o no ha venido, entonces el hallador es, digamos, el que tiene el derecho a hacerse con ese objeto. En caso de que no se lo lleve, pasa a ser propiedad del Ayuntamiento de Madrid.
Y el consistorio decide repartir estos objetos según las necesidades de cada área. También se donan a ONGs o fundaciones, o incluso se realizan subastas. Por ejemplo, en el próximo mes de septiembre se celebrará una de objetos electrónicos y a final de año vehículos municipales. La recaudación obtenida se destinará a Tesorería del Ayuntamiento.
Nos desplazamos, Óscar, a la Terminal 2, a salidas del aeropuerto de Barajas, donde se va a celebrar a la una de la tarde el acto central del 17º ya aniversario del accidente de Spanair.
Sí, accidente aéreo en el que tal día como hoy, un 20 de agosto, pero de 2008, fallecieron 154 personas y otras 18 resultaron heridas allí en Barajas al despegar un vuelo que se dirigía hasta Gran Canaria. Por ello, y como cada año, la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 va a celebrar actos y también ofrendas florales aquí en Madrid y en Gran Canaria. En la T2 de Barajas va a seguir el acto Beltrán Jarillo, con la asistencia técnica de José Luis Pérez Vicén. Beltrán, buenas tardes.
Buenas tardes. Un año más, las familias de las víctimas del accidente del vuelo de Spanair se reúnen para rendir homenaje a sus seres queridos con ofrendas florales y distintos actos conmemorativos, tanto en Barajas como en Gran Canaria, destino final de los pasajeros fallecidos. En esta ocasión, la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 subraya la importancia de que el Gobierno haya fijado el 20 de agosto como jornada de recuerdo, una fecha que aseguran no solo mantiene viva la memoria de quienes murieron aquel día en Madrid, sino que también la de todos los españoles que han perdido la vida de forma trágica en accidentes aéreos. Las familias consideran que la creación de un Día Nacional es una manera de rendir homenaje a las víctimas, evitar el olvido y recordar las lecciones aprendidas para reforzar tanto la seguridad aérea como la atención a los afectados.
Hoy hemos sabido además que la Comunidad de Madrid cuenta con una nueva guía de lectura fácil para que las personas con discapacidad comprendan mejor cómo solicitar asistencia jurídica gratuita.
Y para que conozcan este servicio público que garantiza el cumplimiento del derecho a la tutela judicial efectiva recogido en la Constitución. La guía, que incluye información clara y sencilla, nace con este objetivo que ha explicado el número 2 de Isabel Díaz Ayuso, el consejero de Presidencia Miguel Ángel García.
En la Comunidad de Madrid, invirtiendo para que todas las personas puedan acceder a la justicia en igualdad de condiciones, dotándola de medios, dotándola de más recursos y también de estas guías tan fundamentales que ya están a disposición de todos los ciudadanos en la página web comunidad.madrid y también en soporte físico en todos y cada uno de los órganos judiciales.
El Gobierno Nacional va a invertir 57 millones de euros este año para garantizar este derecho constitucional.
El Consorcio Regional de Transportes de Madrid ha aprobado incluir 3 nuevas líneas de autobús urbano en Rivas, al tiempo que se ampliará una ruta ya existente, la 330, para conectar todos los barrios del municipio con el Hospital del Sureste en Arganda del Rey.
Hay que decir que las nuevas líneas que se han incluido ya en el anteproyecto del nuevo mapa de concesiones del transporte público en la Comunidad de Madrid habían sido demandadas al consorcio por el Ayuntamiento de Rivas, que defiende que su implantación va a permitir dar un mejor servicio a todos los barrios de la ciudad. En este sentido, subrayan que cuando se pongan en marcha los autobuses llegarán a zonas que hasta ahora no estaban cubiertas y se va a dar servicio a áreas fundamentales de la ciudad como infraestructuras educativas, sanitarias o comerciales. En concreto, se trata de las nuevas líneas de autobús urbano L1, La Luna, Rivas Pueblo, L2, Circular y la L3, que va de Rivas Urbanizaciones hasta Rivas Pueblo.
La finca Vista Alegre es el punto de partida de los dos paseos guiados por Carabanchel, con 800 plazas ofertadas por la Comunidad de Madrid y cuyas inscripciones online se pueden realizar a partir de este miércoles a través del portal web del Gobierno Regional.
Las rutas se celebrarán de septiembre hasta noviembre dentro de este programa que se llama Un Barrio con Vistas, que busca acercar a los ciudadanos las huellas materiales y también inmateriales de este patrimonio cultural tan cercano y tan desconocido en ocasiones. Es ya la segunda edición de una iniciativa que el año pasado atrajo a 1.600 personas interesadas en descubrir la historia del distrito de Carabanchel. Las dos rutas propuestas parten de la finca Vista Alegre, como dices tú, uno de los ejemplos más destacados de la quinta de recreo de la España del siglo XIX y declarada además bien de interés cultural BIC en la categoría de jardín histórico.
Estamos en agosto, es tiempo de fiestas. Por ejemplo, este próximo fin de semana tendrán lugar las de Alcalá de Henares, pero mañana jueves comienzan en la sierra otras muy particulares, las de Mata del Pino.
Muy particulares sobre todo por los boloencierros, encierros en los que en lugar de toros o vaquillas lo que se sueltan son enormes bolas de plástico que persiguen a los corredores. La gente se lo pasa en grande y encima pues no hay cornadas, lógicamente. María Baraza, buenas tardes.
Buenas tardes, y es que además de este tradicional y peculiar encierro, los asistentes pueden participar en distintas propuestas culturales, como conciertos, teatros y actividades lúdicas. Pero uno de los más característicos del municipio, como has mencionado, son los boloencierros. Un encierro que en lugar de toros, sueltan una bola gigante de 3 metros y más de 150 kilos hecha de espuma. La bola se lanza desde una calle cuesta abajo, una forma de encierro más económica y segura para los toros. Además, el ayuntamiento propone un encierro infantil y otro para adultos. Ambos se celebran tanto el viernes como el sábado. Sergio Sánchez es el alcalde de Matalpino.
Invitar desde aquí a todos los vecinos y visitantes de la comarca, de la Comunidad de Madrid o de otras comunidades autónomas que quieran venir este fin de semana. Los que ya conozcan Matalpino, pues que quieran volver, porque seguro que querrán volver, y los que no conozcan, pues les invitamos a que vengan a conocer el maravilloso pueblo de Matalpino durante nuestras fiestas patronales.
Al margen, el programa incluye también una gincana acuática, la tradicional paella popular y actuaciones de DJs y grupos musicales. El broche musical lo pondrá la banda OBK el domingo con una actuación en directo. Estas fiestas, que finalizan el próximo lunes, se celebran en honor a San Bartolomé, y es por eso que las fiestas finalizan con actos en torno al santo.
Pues nada, de fiestas por la Comunidad de Madrid. Óscar Plaza, que te deseo una feliz tarde de miércoles.
De miércoles. Mañana será jueves y será 21.
Perfilamos ya
el mes de agosto.
Perfilamos ya la tercera semana del mes
sí,
de agosto.
Sí, nos queda solo una y un pelín de esta.
Que descanses.
Venga, hasta mañana.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Si quieres mantener tu
el cielo a Madrid, con un verano más triste de lo normal, muy triste, demasiado humo de los incendios que nos está separando de nuestro firmamento. Mario López es co-director, es cofundador del Nocturnario, está en Collado Mediano, en plena falda de nuestra Sierra de Guadarrama. Hola Mario, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, buenos días.
¿Por qué has elegido este tema para arrancar la sección de esta semana?
Pues bueno, como hemos estado escuchando un poquito de todo, ¿no? De música más de los 70, de los 80, un poquito de música clásica, digo, bueno, pues vamos a poner algo un poco más moderno. Y es que este tema, o bueno, este tipo de música ambient, pues entre los amigos, entre los colegas, pues le llamamos Astrowave, ¿no? Porque es como muy evocador. Tú estás ahí con las estrellas, ¿no? Con los telescopios. Entonces, a ver, a mí me encanta escuchar los sonidos de la naturaleza por la noche, las chicharrillas, bueno, todos estos animalillos. Pero bueno, tener así de fondo, bajito, que complete, ¿no? Esa visión, ese paisaje sonoro, pues también está muy guay. Y bueno, pues vamos a poner aquí. Bueno, este tema que está sonando, o sea, son 20 minutazos de tema. O sea, esto te lo pones tranquilamente y lo degustas, ¿no?
Te lo pones en bucle y venga que pase las horas mirando al firmamento o leyendo, ¿no? Porque hoy también el libro que nos recomiendas esta semana se titula Una breve historia de casi todo, y es de Bill Bryson.
Eso es, muy sí. O sea, viendo un poco la dinámica que estábamos siguiendo, digo, bueno, pues este libro yo creo que es muy interesante porque a mí me encanta, o sea, muy, muy, muy entretenido, muy light a la hora de leerlo, pero también con conceptos muy profundos. Existe también la versión de, este es Una breve historia de casi todo, y también existe la versión de Una muy breve historia de casi todo, que es la edición infantil, que también es muy chula, que os la recomiendo a todos, y hace un viaje desde, o sea, se pregunta aquí el autor el por qué, ¿no? O sea, no el porqué de las cosas, sino por qué el ser humano se pregunta el porqué de las cosas y cómo empieza ese pensamiento científico o preguntón curioso, y va haciendo un repaso por todo, ¿no? Pues por ejemplo, pues el primer capítulo, Perdidos en el cosmos, y nos habla pues cómo puede nacer el universo. No te desarrolla la teoría del Big Bang, pero sí que te cuenta un poco lo que sabemos del origen del universo, ¿no? Y bueno, y va pasando, pues eso, del universo, el sistema solar, y bueno, luego va pasando, pues, el tamaño de la Tierra, por ejemplo, con todo, con utilizando símiles muy digestibles, o sea, muy digeribles, perdón.
Es cierto que todos los libros que nos estás recomendando en estas semanas del Cielo a Madrid, aquí en Más de Uno Madrid, con Mario López, que es cofundador de El Nocturnario en la Comunidad de Madrid, son libros que además están muy bien elegidos, no porque lo hayas hecho tú, Mario, por supuesto, si no, no estarías aquí contándonos estas cosas, sino porque son libros que a quien es un amateur pro no le van a parecer demasiado sencillos, y que son libros muy interesantes para quien se quiere iniciar, bien porque son didácticos y luego te invitan a seguir conociendo parte de los conocimientos del firmamento. O sea que son libros recomendables, digamos que para todos los públicos y para cualquier tipo de nivel que tengamos de contacto con el firmamento, ¿no?
Sí, sí, o sea, están elegidos por eso, porque claro, cuando hablamos al principio para esta sección, digo, ojo, es que pues, no sé yo, el público que va a escuchar esto, si le va a gustar o no, digo, tampoco le voy a poner aquí a Stephen Hawking, ¿no? O sea, con estas teorías de física teórica y demás, y a ver, yo ya te lo comento en su momento, soy autodidacta, o sea, la astronomía que sé es porque la he leído y demás, y a mí me gusta contar las cosas como si me las estuviese contando a mí mismo. Entonces, todos estos libros que estoy recomendando son libros que a mí me han servido para desarrollar esta afición, bueno, al final ya como empresa, la astronomía, ¿no? Y este en concreto está muy interesante, el de Bill Bryson, precisamente por eso, porque hace un repaso, o sea, no es una cosa así muy rollo, que sea denso, que dices, uff, esto no me entra ni con agua. Entonces, de estos libros es verdad que escasean, y este señor, Bill Bryson, lo hace súper bien. De hecho, yo casi es un autor que recomiendo todos los libros que tiene. Bueno, tiene de muchos temas, de viajes, tiene de biografías, memorias y demás, pero luego tiene libros de ciencia que son muy interesantes, por ejemplo, A Hombros de Gigantes, tiene uno que es el Cuerpo Humano, o sea, tú imagínate, es una breve historia de casi todo, que es sobre el universo, pues es el del cuerpo humano es lo mismo, pero sobre el cuerpo humano, o sea, por qué tenemos los pulmones como los tenemos, por qué respiramos, por qué vemos, ¿no? Y luego tiene otro que es como súper curioso, que es ya sobre historia, que se llama En Casa, que era algo así como una breve historia de la vida privada, que te explica, bueno, ¿tú te has preguntado alguna vez por qué las ventanas están donde están, o la puerta es como es, o por qué el pomo está aquí? O sea, todo eso que dices que es súper habitual, pues este hombre lo investiga, se tira años investigando sobre este tema y luego lo lees y te quedas flipado. Está muy guay, muy guay.
Qué chulo, qué chulo, qué chulo. Pues sí, sí, gran recomendación esta de Bill Bryson. Sé que me has puesto un punto negativo porque no fui el pasado fin de semana a la Star Party que montasteis en el Nocturnario, pero yo te quiero ya preguntar, fue bien, ¿no? Imagino que lo disfrutasteis muchísimo, y te quiero preguntar por los próximos acontecimientos que tenemos por delante.
Pues ahora sí, lo más grande que tenemos, si no habéis podido madrugar hoy, porque hoy por la mañana había un triángulo, estaba la Luna, estaba Júpiter, Júpiter y estaba Venus formando un triángulo perfecto en el cielo. Lo siguiente grande que tenemos es el 7 de septiembre. O sea, no podéis faltar a esa cita porque es un eclipse total de Luna. Ahí la Luna se esconde tras la sombra de la Tierra, y es lo que se conoce así en el mundo general, ¿no?, como la Luna de Sangre. Es el 7 de septiembre, domingo, justo el día antes de empezar el cole. Yo creo que es un planazo para sí, vamos, te lo digo, como dice, bueno, vamos a empezar con un eclipse, vamos a empezar con energías, y es que además es por la tarde. O sea, ocurre a la salida de la Luna, que más o menos, bueno, depende de donde estemos, es como a las 7 de la tarde, 7:30, una cosa así. Y el eclipse total la luna de sangre termina como a las 10, o sea que es, bueno, pues un horario un poco más permisivo, o sea, no hay que trasnochar y bueno, pues un picnic, ¿no? Para cerrar el capítulo del verano, un picnic para bajo la luna y decir, bueno, mañana cole, los niños ya se van al cole, nosotros a trabajar y así.
Porque, y es la verdad que un espectáculo. ¿Por qué se llama luna de sangre?
Bueno, se llama luna de sangre porque se tiñe de rojo, ¿no? Entonces, al ser humano de toda la vida, pues desde que es sapiens, ¿no? Pues siempre se ha inventado cosas, somos muy imaginativos y le hemos llamado pues luna de sangre. En este caso, porque se tiñe de rojo. Tú, a lo mejor, bueno, los que nos estáis escuchando, algunos seguro que saben o lo habéis observado, yo creo que lo hemos observado todos, que al anochecer o al amanecer, el cielo se tiñe un poquito de rojo, el sol se ve muy rojizo, la luna también se ve rojiza y se explica ese cambio de color exactamente igual que porque el cielo es azul. La atmósfera es como un filtro que esparce la luz que nos llega del sol y lo que más fácilmente se esparce son los colores azulados y lo que menos se esparce es el color rojizo. Por eso cuando el sol está en el horizonte lo vemos rojo. ¿Por qué? Porque las longitudes de onda, esos colores rojos, no se esparcen en la atmósfera y nos llegan a nosotros de manera directa. Porque claro, como todos sabéis, la Tierra es redonda. Entonces cuanto más lejos...
Sí.
Bueno, luego si no te lo explico a ti, cara a cara.
Madre mía.
Entonces, ¿qué ocurre? Que la atmósfera, como también sigue la curvatura de la Tierra, cuando estás mirando un objeto en el horizonte, como es el Sol, esa luz que nos llega está atravesando una cantidad enorme de atmósfera. Entonces eso permite que la luz se esparza mucho más. Entonces solo nos llegan los colores rojizos. Pues con la luna de sangre pasa exactamente lo mismo. Cuando la luna se mete... Digamos que imagínate la Tierra, ¿no? Está iluminada por el Sol, pues detrás de la Tierra aparece como un cono oscuro, que es la sombra de la Tierra. Entonces la Luna se mete en ese cono, entonces ya no le llega la luz del Sol. Y se tiñe de rojo porque, a pesar... Mira, es que esto es súper chulo, el símil. Imagínate una pelota de baloncesto, esa es la Tierra. Pues la atmósfera solo tiene como el espesor de un folio, de una hoja de papel puesta encima de la Tierra. Bueno, pues ese poquito de atmósfera, que a priori parece poquito, funciona como una lente, más bien como un filtro. Entonces, la luz que es capaz de atravesar toda la atmósfera es solo la de color rojo. Y entonces digamos que la Tierra funciona como un filtro que filtra toda la luz del Sol y solo deja pasar el rojo, por lo tanto la Luna se tiñe de ese rojo, está iluminada realmente de color rojo. Es más, si nosotros estuviésemos en la Luna viendo un eclipse de Luna, es decir, no veríamos el eclipse porque estamos en la Luna, veríamos la Tierra con un anillo de fuego a su alrededor, o sea, toda la atmósfera completamente iluminada de color rojo.
¿Cuánto aprendemos contigo? Pero no solo con los podcasts que quedan aquí en OndaCero.es, en Más de Uno Madrid, Del Cielo a Madrid, también con vuestra web, elnocturnario.com, que ahí tenéis todas las actividades que vais realizando cada semana, desde la última que fue la Star Party hasta los próximos retos que tenemos por delante para conocer nuestro firmamento, como es este próximo eclipse de luna el 7 de septiembre, la luna de sangre, todo esto en elnocturnario.com. Mario López, que muchísimas gracias, te deseo una feliz semana.
Igualmente, muchísimas gracias, un saludo.
En la ganadería haya destrozado el brazo del sofá o que maulle o ladre de madrugada, es mirarte con esos ojitos y que se te olvida todo porque el amor tiene razones que la razón no entiende, pero Carlos Rodríguez sí. Nuestras mascotas tienen su propio lenguaje y ese es el que hablamos en Como el perro y el gato, los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y la web de Onda Cero, patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
Más de uno. Madrid. Onda Cero. Grupo Eneas compra
1 y 7 en este Más de Uno Madrid de miércoles. Ainhoa, a ver, que nos amplías, dices, no, la información del tráfico para las próximas horas, con estas noticias de que hay que sacar la rebequita, la chaquetita, el jerselito y el forrico polar.
Hay que empezar a abrigarse un poquito
Hay que empezar. Dices eso y parece que va a llegar el invierno ya.
No, lo iba a matizar.
Vale, venga, va.
Hemos estado con unas temperaturas que esto no podía ser, superando los 40 grados. No se podía ir vestido por la calle.
Insoportable.
Pues ahora pasamos, no al otro extremo.
Menos de la redacción.
Bueno, aquí podríamos venir de invierno.
Aquí podríamos venir de invierno, sí.
Pero no es el caso. Entonces, nada, empezamos, pues eso, las temperaturas ya han bajado, empiezan a alejarse de los 30 grados. Por ejemplo, hoy en Madrid, como muy máxima, llegaremos a 31 grados, pero vamos, los 42 que hemos estado rozando otros días quedan muy, muy, muy lejos. Nada, hoy mínima de 19, pero por ejemplo tenemos mínima de 14 en Collado Villalba, mínima de 20 en Getafe o de 17 en Navalcarnero. He estado bicheando, ya sabes que a mí me gusta mucho comparar temperaturas, y justo ayer en Villanueva de la Cañada la máxima fue de 33,7, qué bueno. No parece muy bajita hasta que la comparas con hace justo una semana, que era de 39,2. O sea que se ha notado esto de que haya terminado la ola de calor y ha terminado por todo lo alto, y se agradece, y de momento esta semana seguirán bajando las temperaturas y a principios de la siguiente también. ¿Qué más? Tendremos cielos despejados, eso sí, y sigue lo que comentamos ayer del tema de la mala calidad del aire, porque con el tema del ozono, que no llueve, todos los incendios que hay activo y además pues ya de por sí la contaminación que tiene Madrid, pues no ayuda.
No estamos en los mejores días para llenar los pulmones de aire.
Hay que respirar, pero no muy profundamente. Y se mantienen pues las recomendaciones de no hacer ejercicio al aire libre, intentar llevar mascarilla a la gente de los colectivos así más vulnerables, y bueno, no podía ser todo bueno.
No, pero ya solo con que bajen las temperaturas, con que tengamos un poquito más de humedad y que las mínimas sean tan agradables para dormir y que en algunos casos alguien cierre las ventanas, pues está muy bien.
Justo. Y ahora...
¿Y ahora qué?
Ahora suena la canción Gran Vía de Aitana y Quevedo.
¿Y por qué?
Que vengo a hablar de uno de los protagonistas de Gran Vía, que es el edificio Capitol.
¡Ah!
Que empezaré diciéndote que esto yo no lo sabía, que no se llama Edificio Capitol, se llama Edificio Carrión, es su nombre original. Y se lo puso en 1933 las personas que lo construyeron porque le hicieron honor a Enrique Carrión, que era un marqués propietario del solar donde estaba levantado este edificio. Y bueno, ¿qué te cuento? Es un edificio que te lo relaciono con el tiempo porque fue el primer edificio que tuvo aire acondicionado en Madrid. Y en su tiempo los aires acondicionados no son como ahora, y era un aire acondicionado muy grande, unos sistemas muy, muy tal, tan grandes que ocupaban toda una planta de este edificio. Un edificio que ocupa 1.579 metros cuadrados de superficie y mide 54 metros de altura. En la actualidad tiene 14 plantas, o sea que imagínate lo que hay que hacer para refrigerar eso.
Pues en aquella época, además, menos eficiencia en ese tipo de instalaciones, sería... Vamos, una maquinaria monstruosa.
Totalmente. Planta entera.
Una planta entera haciendo un ruido ahí. tal.
A quien le pilla de cerca no le haría tanta gracia el aire acondicionado, pero bueno, hizo su función. Y qué más te cuento, fue declarado bien de interés cultural en 2018, así que es un monumento ya considerado de Madrid. Y me ha llamado mucho la atención que ahora mismo las azoteas en Madrid están muy de moda para tomar algo, pues en la Guerra Civil la azotea de este edificio se utilizó como observatorio avanzado.
No, claro.
Para vigilar así un poco la ciudad. Así que siempre estamos reinventando aquí. Y bueno, ¿qué más? Luego tenemos el luminoso de Schweppes, que es como uno de los emblemas más famosísimos de la ciudad, que se instaló en 1972 y mide más de 10 metros de altura y pesa 600 kilos. O sea, imagínate todo lo que tiene que aguantar.
Una de las imágenes de Madrid, sin duda. ¡Qué chulo!
Y por último, otra curiosidad que me ha llamado la atención es que este edificio no solo es el protagonista de miles de fotos al día de todos los turistas que pasan por delante, sino que además ha sido escenario para algunas películas, como es el caso del Día de la Bestia. Claro,
es una de las imágenes más icónicas de esta peli, una de las imágenes que dio la vuelta al mundo con el cartel. Y esto es porque este vídeo, el vídeo musical está rodado, está grabado aquí.
Claro, en Gran Vía.
Ah.
¿Y se llama Gran Vía la canción? Pues sí, que lo tiene todo.
Pues se me está ocurriendo una idea para los próximos días.
Sí.
Luego te la cuento.
Vale.
Muchas gracias, Ainhoa.
A ti.
Hasta luego.
Chao, chao.
Ya en el Teatro Apolo. In these walls.
tells all the stories that I can't explain.
1:15, las cifras de ahogamientos en España son alarmantes. Más de 300 personas han fallecido en lo que llevamos de año aquí en Madrid, aunque tengamos socorristas en las piscinas. Por ley también hay incidentes y por eso se están empezando a aplicar tecnologías para que nos puedan salvar la vida. Nos lo cuenta Ángela Plazuelo. Hola, ¿qué tal, Ángela? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jorge? Buenas tardes. En San Sebastián de los Reyes, una startup llamada Nagi ha desarrollado un sistema de seguridad para piscinas que conecta en tiempo real al nadador con el socorrista. Su director comercial, Jorge Montero, nos cuenta cómo surgió esta idea tan curiosa.
Nosotros somos una startup que empezamos hace 10 años intentando mejorar la experiencia del jugador de baloncesto y teníamos un dispositivo que permitía geolocalizar al jugador y dar datos de posicionamiento dentro de la pista. Es una tecnología basada en Bluetooth y esta tecnología hace 8 años derivó en un sistema de prevención de ahogamientos que permite conectar al nadador a través de un dispositivo que lleva en el gorro o en las gafas, que emite una señal de Bluetooth.
Lo que nació para seguir a un jugador en la pista de baloncesto, hoy se utiliza para salvar vidas en una piscina. Pero, Jorge, ¿cómo funciona esto?
Cuando este dispositivo se sumerge más de X segundos, lo que parametrizamos nosotros, avisamos al socorrista en una pulsera y en una tablet donde le decimos el punto exacto de la piscina donde se puede estar produciendo el ahogamiento.
Es decir, una alerta inmediata que permita actuar antes de que sea demasiado tarde. De momento, este sistema ya se usa en más de 70 piscinas en España, en varias de Francia e incluso en Japón, Jorge. En Madrid está instalado en 4 piscinas municipales y una decena de colegios.
Cuando este dispositivo se sumerge más de X segundos, lo que parametrizamos nosotros, avisamos al socorrista en una pulsera y en una tablet donde le decimos el punto exacto de la piscina donde se puede estar produciendo el ahogamiento.
Eso sí, Jorge Montero insiste en que esta tecnología no sustituye al de socorrista.
Pues en España estamos en más de 70 piscinas a día de hoy. También tenemos 3 piscinas en Francia, una en Japón. Bueno, en definitiva estamos en un punto de expansión importante. Todavía necesitamos que la gente se conciencie de que en este tipo de piscinas, te estoy hablando de piscinas cubiertas, vigiladas por socorristas, pues sigue habiendo tragedias.
Y en un verano con cifras tan duras, la pregunta es inevitable. ¿Puede realmente marcar la diferencia?
En ningún caso. Nagi es un sistema de alerta y alguien tiene que socorrer. Entonces, la labor de Nagi es ayudar al socorrista en su trabajo, hacerle la vida más sencilla. Y si todo falla y si la vista humana no ha sido capaz de detectar el problema, pues que lo haga la tecnología. En este caso, lo haga Nagi. Pero en ningún caso la idea es sustituir al socorrista porque es quien tiene que sacar a la persona del agua e intentar reanimarlo si fuera necesario.
De momento la compañía estudia cómo llevarlo también a playas o a ríos, pero donde más impacto está teniendo es en los colegios. Muchos padres sienten una preocupación especial cuando sus hijos se meten en el agua.
Hay tecnología que se puede aplicar, que es costo eficiente, o sea, ya en las piscinas en las que estamos no estamos hablando de una tecnología que sea carísima, sino que es totalmente asumible por un gestor de piscinas y que lo vayan reclamando. Cada vez más colegios lo tienen puesto en Madrid y hay muchos padres que están preocupados por sus hijos cuando van al cole y más si tienen piscina.
Una innovación que ya tenemos aquí mismo, en San Sebastián de los Reyes, buscando reducir una cifra de ahogamientos que cada verano vuelven a repetirse. Tecnología madrileña con un objetivo muy claro, salvar vidas.
El buen uso de la tecnología. Gracias, Angie. Hasta luego.
Hasta luego.
Y 18 con la producción de Esther Rodríguez, la actualidad deportiva que hoy firma Alberto Fernández. Muy buenas tardes.
Hola,
Alberto,
Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
Oye, ayer has cambiado de lado de la mesa.
Nos hemos cambiado de bando, ¿eh?
Te has cambiado de bando. Sí.
Esto es como pretemporada, hay que rotar, claro, y tener minutos lo menos habituales.
Oye, y mira a ver la ficha por ahí, ¿no? A ver si...
La mía está en regla, ¿eh? La mía está en regla. Puedo estar aquí, ¿eh? No, nadie lo va...
El mercado de fichajes todavía...
Nadie lo va a impugnar.
¿No?
Con el mercado de fichajes también, sí, no hay mucha cosa.
A ver si por ahí aparece...
Yo sé por dónde ibas tú, ¿eh? Tú ibas por lo de Mastantuono.
Bueno, sí, bueno, por eso, claro. O Uche, o yo qué sé, a lo mejor acaba...
En las inscripciones es otro tema, pero
llega,
es verdad...
Llega otro equipo y te ofrece, no sé, jugar en otra liga, yo qué sé.
También puede ser, también depende de lo que te ofrezca.
Claro, por eso.
Estamos a 40 minutos de las 2 de la tarde, y hay que decir que es la hora a tope para que algún club denuncie la alineación indebida de Mastantuono. Ya te digo yo que no lo va a hacer ninguno, porque no hay nada ilegal. O sea, evidentemente hay un vacío en esa norma, en esa ley, y Franco Mastantuono, que debutó ayer, ahora nos contará Alberto Pereiro, debutó ayer con el Real Madrid e hizo muy buenos minutos, ¿eh? La gente se fue contenta con el futbolista argentino, pero ayer la victoria del Real Madrid 1-0, gol de Mbappé de penalti, fue la puesta de largo de este Real Madrid de Xabi Alonso en el Estadio Santiago Bernabéu. Ya habíamos visto al conjunto madridista en el Mundial de Clubes con el entrenador donostiarra a los mandos, pero ayer fue su debut en el Santiago Bernabéu y después de la victoria Xabi estaba pues muy feliz.
El ambiente, la mística, el escenario, la grandeza que tiene, ¿no? El club y el estadio pues es impresionante, y no solo el presente, la historia y todo el futuro que queda por recorrer.
Bueno, son palabras grandilocuentes de Xavi, pero es verdad que el partido del Real Madrid, a nivel futbolístico, bueno, pues es un partido de 19 de agosto, no, Jorge. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo que partido
no,
de...
No rasguemos las vestiduras, que claro. Estamos en primera jornada de liga.
Sí. Fue un poco
tostón. Además, el Madrid con menos recorrido en la preparación, hay que tener un poco de paciencia.
Bueno, solo 14 días han entrenado con Xavi Alonso, así que es normal que el juego no fuese ni vistoso ni entretenido, pero fue efectivo porque vencieron. Alberto Pereiro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, debut con victoria, sin un gran juego, pero ganando, que es lo que se le pide a Xabi Alonso desde el minuto uno.
Bueno, el partido es lo que es. Al final hay, lo decía Jorge ahora, poca preparación y pocos días para que te salga algo en lo que puedas echar cuenta o decir que este va a ser el Madrid del futuro, pero es verdad que hay más posesión, que en la primera parte fue... algo inocua en cuanto a ocasiones, solo 3 tiros a puerta al Madrid en todo el partido, y que lo decide un futbolista que es el mejor en el campo, que es Kylian, que haciendo muy poquito pues te hace un penalti, un par de ocasiones, y sus compañeros no le echaron ayer una mano, pero él, con el primer gol de la temporada, con el 10 a la espalda, pues le dio para dar 3 puntitos al Madrid, que es lo que quiere antes del parón, sacar los 9 si puede ser, y a partir de mediados de septiembre empezar a pensar que se vea otra cosa en el Bernabéu y fuera de casa.
Bueno, hablábamos antes de Franco Mastantuono. Esta es la pregunta de Alberto Pereiro después de la victoria del Real Madrid en sala de prensa al técnico donostiarra.
Te quiero preguntar por Franco Mastantuono, iba a ser el primer cambio, luego lo has equiparado a Carvajal para que se le den los 2 a la vez, pero apenas con 4 entrenamientos, ¿tanto te ha gustado para que sea el primer cambio en su debut en el Bernabéu?
Pues tiene pinta, ¿no? Yo creo que ya le veía que podía aportar y creo que ha tenido buenos minutos y yo creo que, bueno, no había podido estar entrenando con nosotros, pero sí que se ha estado preparando, tenía muchas ganas y a veces lo anímico, a veces lo emocional pesa más que lo trabajado, ¿no? Y ese ha tenido un buen impacto y yo creo que buena noticia que ha hecho su debut.
Tiene pinta de que sí, que le gusta, ¿eh? Porque hizo 4 cambios y, como tú bien decías en esa pregunta, Pere, era la primera elección.
Bueno, lo comentábamos en los últimos días. Hay una sensación dentro de la plantilla de que este chaval tiene otra cosa distinta, que por mucho que llevara desde el día 2 en Madrid y no haya podido aparecer en Valdebebas hasta el día 14, los 3-4 días que ha entrenado con el primer equipo, pues Xavi ya sabía lo que había, los jugadores han visto que es una amenaza a la hora de quitarle minutos al resto, y lo mismo que ves a Brahim como titular y no te dice nada, pues este chaval sale un ratito y ya te cambia un poco la perspectiva. Yo te voy a decir una cosa, tengo la sensación de que va a ser titular el domingo en Oviedo, porque al final es una posición en la que hay subasta por minutos, y hasta que aparezca Bellingham otra vez, pues va a jugar con otro extremo. Y ayer le vimos cositas, ya tenemos todos claro que lo de los 18 años parece que no los tiene, así que veremos, a ver, eso contrasta con todo lo demás, porque Rodrigo ayer calienta toda la segunda parte y no lo saca, el mensaje más directo es imposible. Y luego el resto de futbolistas, pues de los nuevos, vimos a Hausen pues dominar mucho la situación, a Carrera es una buena primera parte, a Militao volver, a Carvajal más de lo mismo, así que el Madrid saca puntos, juegan futbolistas que hacía mucho que la gente no veía, y de las sensaciones ya esperaremos un poco para verlas.
Bueno, fue el día de regreso, lo ha dicho Pereiro, y 10 meses después volvió el que ahora es el capitán del Real Madrid. Esto decía Carvajal después del partido.
Bueno, muy especial, ¿no? Hablaba con mi entorno de que hoy pues era un día muy especial para mí. Ya desde que he salido a calentar he sentido el calor de la gente y, bueno, agradecérselos, que siempre han estado ahí durante estos largos 318 días y, bueno, que ya estoy aquí, espero brindarle buenas actuaciones y muchos títulos.
Volvió y volvió bien, Pereiro, Dani Carvajal.
Sí, son fichajes también al final, tanto lo de Dani como lo de Militao. Pues son futbolistas que ha echado mucho de menos el Madrid, sobre todo lo de Carva a nivel de gestión en el vestuario y ser el primer capitán del equipo. Y bueno, pues al final, mira, viendo el partido de Arnold ayer, también nos queda a todos la sensación, sí, de que Carvajal, en cuanto esté un poquito al 80%, va a ser titular. De los fichajes ayer, el que nos pareció a todos más gris fue el inglés. Carreras buena primera parte y regular en la segunda, pero bueno, ya te digo, es muy prontito para sacar lecturas.
Pues primer test de temporada superado para el Real Madrid en esta victoria ayer 1-0 contra Osasuna. Gracias, Pereiro.
Chao, Pereiro. Un abrazo, chao.
Un abrazo. Y a esta hora, bueno, estamos pendientes de que el Atlético de Madrid presente a Giacomo Raspadori, ¿eh? El séptimo fichaje, es el único que faltaba, ya estaban todos presentados, pero ahí está pendiente de todo Alejandro Mori, que el Atleti tiene que recibir al Elche, este sábado a las 7:30. Hola, Jano, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Hola, sí, Jano.
¿Qué tal, Jorge? En cinco minutos está todo preparado para presentar al séptimo y último fichaje, Giacomo Raspadori, Jack, como le llaman, gracias a que se lo puso su hermano. Bueno, yo como ya jugó el otro día, no hay sorpresa con el dorsal, es el 22, y vamos a ver qué es lo que comenta. Aunque no ha empezado bien, porque el otro día en el partido que perdió el Atlético de Madrid frente al Real Club Deportivo Español, se queda ahí mirando en el primer gol un poquito de aquella manera, y eso a Simeone no le gusta mucho, pero bueno, esto acaba de empezar, y lo que tiene que hacer el Atlético de Madrid es conseguir la victoria el próximo sábado ante el Elche para empezar a sumar de tres. El primer partido hacía mucho calor, pueden pasar cosas, 7 futbolistas nuevos, 5 en el 11 titular, hay que engranar la máquina y juntar bien las piezas y hacer mejor los cambios, que yo creo que ahí sí se tuvo un hándicap el Atlético de Madrid, todo lo contrario que su rival, pero lo importante en el fútbol es el presente, y el presente pasa por ese partido del sábado frente al Elche. Para entonces ya se está empezando a probar cosas. Simeone hoy, por cierto, sin Jiménez, que lleva 8 semanas de baja, Alberto, no hay parte médico, evidentemente es una lesión muscular, pero lo de este chico, el año pasado se había librado de las lesiones, pero ya empieza a ser preocupante tanta demora en su recuperación. Sí lo ha hecho Sorloth junto con Julián Álvarez, que es la novedad en ataque, si se confirma para el partido del próximo sábado. Hay que recordar que Baena se retiró el pasado domingo con molestias en el muslo y tuvo que aplicarse hielo. Y también con otra novedad que era bastante esperada, ¿no? Vuelve Pablo Barrios al once titular en detrimento de Gallagher. Barrios evidentemente tiene que jugar sí o sí de titular junto a Cardoso en la medular, y son las dos noticias más sobresalientes del Atlético de Madrid, que mañana se presenta ante su afición, el primer equipo masculino, el primer equipo femenino y también el Atlético Madrid B de Fernando Torres.
Pues ahí te dejamos con el italiano. Jano, un abrazo.
Un abrazo, hasta
luego. Chao, Jano, Felipe.
Y estamos en la previa de ese partido del Rayo Vallecano, que nos viene contando Raúl Granado toda la semana lo que va a suponer ese partido a puerta vacía por la sanción del conjunto bielorruso. Pero ¿cómo está el Rayito? Hola, Raúl, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Pues ya en Hungría, donde se va a disputar este partido extraño, a puerta cerrada y sin aficionados y sin televisión que lo televise, si nadie lo arregla de aquí a mañana. El equipo ya está en Hungría, han volado hasta Budapest en un vuelo de aproximadamente 3 horas y después por carretera hay 160 kilómetros desde Budapest hasta Szeged, que es la ciudad donde se va a disputar este partido. Están descansando tranquilamente después de comer y esta tarde a las 6:30 Íñigo Pérez y un futbolista comparecerán en esa rueda de prensa previa para este partido de ida, en el que, bueno, pues hay puestas muchas ilusiones por parte del Rayo Vallecano para que el resultado de mañana sea bueno y se pueda resolver la próxima semana en el partido de vuelta en el estadio de Vallecas. No va a estar allí, ya os decía ayer, Luis Felipe por lesión. Y os puedo contar que tampoco va a estar Óscar Valentín. Tiene una pequeña lesión, no es nada grave, pero sí era forzar demasiado para estar en el partido de hoy. Por tanto, no ha entrado en esa convocatoria, en esa expedición de futbolistas que han viajado hasta Hungría y que se espera que pueda estar disponible para el partido de vuelta. Y hay un fichaje más en el Rayo Vallecano.
Ah, mira.
En modo de cesión, otro que viene del Betis también. Mendy, el central zurdo que viene a reforzar la defensa, que llega cedido con opción de compra para final de temporada y, por tanto, se convierte en otro refuerzo más para un Rayo Vallecano que sigue buscando otro extremo y posiblemente un delantero.
Bueno. Pues esta tarde escuchamos a Íñigo en esa previa del partido de la Conference. Gracias, Raúl.
Gracias, abrazo. Raúl.
Y en el Getafe están pendientes de Borja Mayoral, Tommy del Cerro. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, eso es, pendientes del delantero parleño porque, como contábamos ayer, el Getafe busca liberar masa salarial y para ello piensa en una salida para Borja Mayoral, ya que es uno de los jugadores que más cobra de la plantilla actual. Porque recuerdo que de momento el conjunto azulón solo ha inscrito a 3 de los 9 fichajes que anunció. ¿Cuál es el problema? Que de momento es difícil porque el jugador no tiene ofertas de otros clubes. Mayoral, que volvía hoy a los entrenamientos con el equipo tras no estar el pasado fin de semana en la convocatoria contra el Celta, no por lesión, sino por unas molestias musculares, Alberto.
Gracias, Tommy.
Tommy. Ánimo con el Getafe. Vale, ya no, tres puntos en la...
Bueno, tres puntitos, ¿no?
Y mañana hay baloncesto, que es una cita, como todos los veranos, de la selección española en el Movistar Arena, porque juega España, último test antes del Eurobasket, contra Alemania. Mikel Cortés, muy buenas.
Hola, muy buenas, Alberto. Sí, nos encontramos en las instalaciones de Valdebebas, donde ha hablado Sergio Scariolo, y es que el técnico italiano nos recuerda una concentración con tantas bajas, pero ha mostrado su total confianza en el grupo y cree que están bastante ilusionados en el próximo Eurobasket.
Sí que no recuerdo una concentración en la que se han sumado tantas bajas de inicio a tantos problemas sobre la marcha. Pero bueno, a la vez tengo que decir la verdad que estoy contento de cómo estamos entrenando, de cómo estamos jugando dentro de las cualidades físicas y técnicas que tenemos.
Así se ha mostrado un Sergio Scariolo que, bueno, como decía anteriormente Alberto, creen que harán un buen papel en el Eurobasket a pesar de las múltiples bajas de los jugadores, como por ejemplo, recordemos la de Alberto Abalde, que estará fuera entre 2 y 3 semanas y que se perderá el torneo del Eurobasket, Alberto.
Gracias, Mikel. Mañana lo contamos, Mikel. Porque bueno, es una cita chula, ¿no? Una sí, tarde, bueno, tarde-noche, en agosto, en Madrid.
Hay que seguir engrasando la máquina. Oye, también te digo que no conozco convocatorias de la selección de baloncesto que no hayan tenido siempre algún bachecito con alguna lesión de personas importantes dentro del vestuario y fuera del vestuario.
Siempre.
Y la familia siempre está unida, o sea que al final...
Es una familia en parte nueva, porque mucha gente no conoce a algunos de los que nos van a representar en este Eurobasket.
Pero hay que regenerarse.
Por eso mañana es una buena excusa para acercarse al Movistar Arena, al Palacio,
a animar, a dar todo lo... Oye, que entonces a ver si a las 2 estamos pendientes, ¿no?, de qué pasa con Mastantuono y tú, sí, que se cierre el mercado de fichajes para que...
A las 2 hora límite y ya estamos más cerca de ese...
Mañana vienes, ¿no?, entonces.
Mañana repetimos, vienes. Mañana tengo todavía
y a las 2:30 también.
También
a las 2:30 te escuchamos, Alberto. Buenas tardes, chao. ...12:32, actualizamos la información del tráfico a esta hora... ...primero por las calles de la capital... ...Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid... ...Natalia Ruiz, buenas tardes de nuevo...
Buenas tardes de nuevo, Jorge. Tráfico algo más numeroso en estos momentos, pero los desplazamientos se mantienen en líneas generales bastante cómodos. En la M30 ha subido la circulación, sobre todo en toda la parte este, pero se mantienen por el momento los trayectos fluidos. Entornos de autovías en incremento, sobre todo hacia la A5 y A42, donde en estos momentos está levemente ralentizada la circulación en sentido salida a la altura de Antonio López por ese corte de carriles, el izquierdo y el central, les recordamos, por obras de mantenimiento. Y más cerca de la parte más céntrica, destacar algo más de movimiento que en el resto, en calles como José Abascal, en la Gran Vía, los paseos de Recoletos y Prado, que sigue subiendo su actividad intensa, la entrada por Avenida América hasta Francisco Silvela.
Gracias, Natalia. Feliz tarde.
Igualmente, hasta mañana.
Y tráfico por las carreteras de la comunidad de GT, José Antonio Pedrosa. Buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes, Jorge, ¿qué tal? Pues en este momento tranquilidad en la mayoría de carreteras de toda la comunidad, tan solo van a encontrar tráfico intenso ya en varios puntos que se han convertido habituales en estos días, como son la M50 ya en Perales del Río hacia la autovía 3 y también la salida de Madrid por la 3 en Rivas hacia Madrid. Por el momento esto es todo, no registramos mayores incidencias, pero como siempre les pedimos, es más, les insistimos, mucha prudencia tanto al volante como en la carretera.
Pues eso, mucha prudencia y precaución en la carretera. Gracias, José Antonio, feliz tarde.
Igualmente, Jorge, chao.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Imagina tu casa en Cant.
Ventanita que abrimos para que entre el fresco de la gastronomía veraniega aquí en Más de Uno Madrid. Víctor Comín es nuestro cocinero, investigador de los fogones y alma del Elianco Gourmet. Alma visible, porque el equipo, todo el equipo es maravilloso. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo vais? De verdad que es visible, ¿eh? Porque tengo la suerte de tener los mejores compañeros del mundo.
Además que sí, para que tú eres el que ganas aquí el protagonismo en Más de Uno Madrid con tus invenciones. Eres el hombre que baja a la piscina provisto de nuevas recetas y así eres el hombre muy querido en tu urba. Eres el hombre más querido en tu urba porque eres el que prueba ahí con todos los vecinos tus creaciones. Oye, ya te digo, no estás aquí para hablar de cocina de invierno, estás aquí para que nos cuentes... que las lentejas en una ensalada fría, por ponerte un ejemplo, pues también mojo una hogaza entera de pan ahí.
No, hombre, claro, pero te voy a contar un pequeñito, una cuestión que te voy a hacer. Si tú ahora mismo te fueras de vacaciones a Asturias, tú y cualquiera de nuestros oyentes, ¿os comerías una fagada?
Que yo sí.
Claro que sí.
Claro que sí.
Entonces no somos los únicos locos, ¿eh?
No, para nada.
Pues claro que sí. Pues mira, de eso vamos a hablar hoy. Pero en verano.
Vale.
Vamos a hablar de nuestras legumbres, pero cuando hace calor.
Venga, ¿cómo las reconvertimos?
Porque tenemos... Claro, es que tenemos a bien pensar que las legumbres tienen que ser en tu salsa, con la cuchara, calentitas y tal. Pero vamos a ver, si las cocemos el día anterior, podemos hacer unas ensaladas riquísimas.
Mm-hmm.
Si tú te dices, a ti te dicen, me he comido un cocido en agosto, te llaman loco. Pero ahora si dices, me he comido un hummus buenísimo, dicen, ay, qué bien. ¿Por qué no podemos comer legumbres en verano? Pues ahí es donde voy yo. Podemos hacer ensaladas de lentejas, de judías, de pochas, de garbanzos, de cualquier tipo de legumbre, simplemente dejándolas cocidas el día anterior, que estén en la nevera, con el aliño que queramos y, por supuesto, pues frías. Y te digo que es un complemento muy, muy, muy necesario. Necesitamos proteínas de legumbres siempre en nuestro organismo y lo tenemos muy olvidado.
Bueno, que hablas tú de cocinar, de preparar. La semana pasada, hablando de las conservas, también tenemos en los establecimientos conservas de legumbres que nos dan el mismo uso.
Eso es. Si es que si la excusa va a ser, no, mira, tengo que comprarla, tengo que dejarla en remojo, tengo que cocerla 2 horas al día siguiente. Oye, pues chico, estamos en vacaciones, estamos en verano. Cómprate una buena conserva de legumbres. Recordamos lo mismo de la semana pasada, por favor, a ser posible que en la etiqueta ponga garbanzo, agua y sal y no ponga secuestrante ni nada raro y hazte tu ensalada porque es que merece la pena.
Esto del uso de las legumbres en ensalada, esto es en países como Francia, países europeos, se utiliza mucho, ¿no?
Buah, en Francia la ensalada de lentejas es patrimonio nacional, ¿eh? Y no entiendo por qué aquí no le damos ese... Bueno, y la ensalada de pochas en el País Vasco, ¿qué me dices? Mm-hmm. Ahí también, ¿eh? Pero también es que es verdad que estamos más cerca de la frontera francesa. Hay que tenerlo en cuenta. Pero sí, claro que sí.
Y además es que es muy sencillo de preparar. O sea, que esto es también jugar un poco con la imaginación.
Es como si me dices, mira, voy a hacerme una ensalada campera, pero sustituyo la patata por el garbanzo. ¿Y por qué no hacerte una ensaladilla sustituyendo la patata por una legumbre? Si todo realmente es darle a tu cuerpo, alegría Macarena iba a decir, darle a tu organismo lo que necesita en cada momento. Entonces no tener miedo a nada.
Oye, pero es curioso esto cuando citabas lo del tema del hummus, que nos volvemos locos con el hummus, pero luego en casa tengo la sensación de que se compra mucho, es fácil de comprar en un supermercado, pero que luego en casa es también muy sencillo de hacer.
Claro, pero la vaquería que tenemos es el... Ay, es que para meterlo en remojo, ay, cocerlo 2 horas, pues oye, que hay conservas de muy, muy buenas calidades y te la puedes comprar perfectamente, siempre y cuando tengas cuidado al leer la etiqueta y procurar, pues eso, que ponga la legumbre, la sal y el agua.
Oye, ¿con legumbres también se pueden hacer estas cremas frías de las que nos hablabas el año pasado?
Vamos, que sí se pueden hacer. Mira, te voy a contar una legumbre que en sí es, pero vamos, para mí es la mejor del mundo, que son las judías verdinas.
Mm.
Pero si te las haces en crema, en crema fría, vamos, con unos berberechos, con unas almejitas, de verdad que está para dar un salto para atrás. O sea, es increíble, para hacer volteretas. Es impresionante. Las verdinas, si las veis por algún sitio, no son baratas, ¿eh? No son baratas, pero como siempre, es que la calidad tiene un precio. Pero si podéis probar las judías verdinas en cualquier sitio donde vayáis, que lo pongan de menú del día, es que ahora es temporada. En cualquier sitio que te pongan de menú del día o alubias pochas, de verdad que tenéis que probarlas.
Ya sé que para ti es muy difícil seleccionar algo preferido, que te gusta todo, pero ¿tu legumbre favorita, además de las verdinas?
Yo soy muy madrileño. A mí me gusta mucho el garbanzo. Te voy a contar una anécdota. No, una anécdota, no. Una cosita para que lo sepáis. ¿Sabéis la diferencia entre la legumbre y la verdura? Porque tú sabes que la legumbre, pues primero está tierna. Mm. Los garbanzos tiernos, los garbanzos verdes, que ahora es temporada, que también os invito a que lo probéis. ¿Sabes cuál es la diferencia entre legumbre y verdura?
¿Cuál es la diferencia?
La diferencia es el proceso de secado. Para llegar a poder conservar la legumbre del verano al invierno o del invierno al verano siguiente, tienes que secarlo, deshidratarlo. Cuando una judía está fresca se llama pocha. Cuando una judía está seca se llama alubia.
Mira, Víctor Comín informa y entretiene todo al mismo tiempo. Oye, una última pregunta que te hago. ¿Tú sabes lo que son los tostones? Pues yo, como soy de Toledo, lo de los tostones se come mucho. Que son garbanzos como fritos y tal. Y los he intentado hacer alguna que otra vez y soy incapaz. No sé si tú sabes cómo se preparan los tostones, estos, los garbanzos. Pues no sé si es al horno, lo he intentado al horno, lo he intentado en la sartén y nada, digo, no, soy incapaz.
Pues mira, yo últimamente en mi casa se están haciendo mucho con ajito y cebolla. Y se hacen en un wok. Simplemente ajito, cebolla, los garbanzos, los machacan, no triturados, sino algunos que los van machacando con el tenedor. Y aceite de oliva por encima. Y eso se está comiendo mucho últimamente en mi casa.
Uf, madre mía.
Que da la casualidad.
Que primero lo bajaste a la piscina, te dieron el visto bueno tus vecinos y luego ya pues lo incorporas a tu familia para... O sea, está bien, tu familia es inteligente. Hace el testing en la piscina y luego ya lo incorporamos a la mesa cada día. Víctor Comín, que muchísimas gracias por tu tiempo, por tus minutos en este mes de agosto. Ya la semana que viene rematamos temporada, ¿te parece?
Me parece. Oye, una cosita que hay que decir a los oyentes, que has cumplido con tu palabra, que te hiciste un batido y me lo enseñaste.
Hombre, vamos, pero es que lo del batido ya te digo yo, que es que me hice un litro y yo, 2 días aguanta, ¿no? Porque ya que
sí,
hay agua,
claro.
Vale, pues 2 días y es que ahora es mi desayuno. Pero te tengo que decir una cosa, dos amigas de la pandilla me dijeron, ¿pero tú de qué vas? ¿Pero tú no nos ves cuando vamos de casa rural y por ahí que nos preparamos en un bol, un yogur, un poquito de avena, un plátano machacado? Vamos, que tiene que venir Víctor Comín. Y dije, pues tenéis razón, que es lo que desayunáis, tenéis razón, y yo voy y no me doy cuenta, tiene que venir Víctor Comín a contarnos cosas que
yo
son muy
que
sencillas. Ay, si es que no puede ser. Gracias, amigo, hasta la próxima semana.
Hasta luego.
Más de uno Madrid, Onda Cero.
Vaya cara, Lucía.
En 14 minutos llegamos a las 2 de la tarde. Hola, Irene Calderón, muy buenas tardes.
Hola, Jorge, buenas tardes.
¿A qué rincones nos llevas hoy para tardear?
Pues mira, hoy se puede ver Un dios salvaje en el Teatro Alcázar, protagonizada por Luis Merlo, Natalia Millán, Juana Lumbreras y Clara Sánchez. La obra, a través del humor, explora los conflictos sociales y también familiares cuando dos parejas se reúnen para resolver un conflicto entre sus hijos. Al principio la conversación empieza de manera civilizada, pero rápidamente se transforma en una lucha sin ningún tipo de control. Y se puede ver hasta este 28 de septiembre. Ayer decíamos que es la última semana de muchas propuestas culturales, pero también empiezan otras que durarán hasta final de mes, como es el caso de FIT Madrid, el Festival Internacional del Teatro de Títeres del Retiro. Son 12 espectáculos en total de 4 compañías diferentes. Hoy inauguran con Blue, un montaje sobre la policía, recomendado para mayores de 15 años, eso sí. La compañía Illana presenta un espectáculo que rinde homenaje a la música disco, se llama We Love Disco, es una experiencia disco inmersiva que se puede disfrutar hasta este domingo en el Teatro Gran Vía. Hoy, The Fall of Troy, una de las bandas más influyentes del rock, toca en la sala El Sol, y en las Noches Clásicas del Olivar, en la Fundación Olivar de Castillejo, hoy a las 8 también es el turno de Ensemble Rona, concierto de violín, piano y también de cello. Veranos en el Parque, que durante todo el verano está llevando al Parque de Santander propuestas de cine o de yoga al aire libre, hoy van a proyectar Priscila, dirigida por Sofía Coppola. En Cibeles de Cine, Dirty Dancing. En Festinal van a poner Miocardio y después habrá coloquio. Ponyo en el Estival, en Plaza de España. Y los miércoles de cine de Hoyo de Manzanares, hoy es el turno de Del Revés 2. Bueno, y Jorge, ya sabemos que en Madrid se puede hacer de todo.
Hubo un tiempo, hace años, en el que Madrid realmente estaba vacío en el mes de agosto y no había muchas cosas que hacer. O sea, lo más divertido era esperar a que llegasen los partidos de pretemporada de fútbol para poder hacer algo que no fuese estar en la piscina leyendo tranquilamente. Y madre mía, cantidad
de... Pues ya se puede hacer de todo.
Y esto es un pequeño resumen de lo que tenemos hoy por la tarde para hacer en Madrid. Pero sumas toda la comunidad y todo el conjunto de actividades de ocio. Y no tenemos vidas para tanta diversión.
Por ejemplo, más cosas, porque se puede hacer también música a pie de calle. En un estudio, aunque nunca hayas hecho música antes, ni estés familiarizado con esto, simplemente para experimentar.
¿Siendo torpe con los instrumentos?
Sí, yo creo que sí, ahora se lo vamos a preguntar. Eso sí, en un espacio público, ¿vale? Hablo de La Cosa, el centro organizado de sonido ambulante.
Atención, señora, ha llegado La Cosa. El centro organizado de sonido ambulante. Hacemos todo tipo de grabaciones, cortinillas, anuncios publicitarios, sesiones de estudio, maquetas, demos y obras electroacústicas. Grabe las voces de sus seres queridos en el mejor formato. Señor, regale canciones, poemas, sonidos del barrio. ¿Le molesta a su vecino? Grábelo. Si suena, nosotros se lo grabamos.
Estudio de grabación ambulante. Es súper chulo.
¿En serio?
Sí, sí. Y los creadores de esto son Pedro Buschi y Sara Brito García, que ambos forman Chico Trópico y que nos están escuchando. Buenas tardes.
Hola, chicos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hola,
bueno, Pedro, yo creo que muchos hemos querido hacer música alguna vez, jugar con pues los diferentes ritmos y melodías, pero por lo menos yo siempre he visto difícil acceder a algún estudio si no te dedicas a esto. Pero La Cosa se puede, ¿no? ¿Todo el mundo puede probar o cómo va esto?
Sí, totalmente. Muchas veces la gente piensa que somos como de algún programa tipo La Voz o algo así, y no, nosotros no juzgamos nada. Aparte, en la música no hay mala praxis, así que eso os ayuda también a ustedes para participar.
Bueno, la música no hay mala praxis, depende de quién esté dentro de la ducha y cantando o berreando bajo el agua. Hay gente que se cree que hace música y no, Sara, al final estas cosas, no sé si os habéis encontrado alguien que haya entrado a La Cosa y haya dicho, con este no hacemos carrera, pero vamos, ni en cinco vidas.
Pero sí, pero no, pero nuestra, el punto de vista de justamente de La Cosa es que bueno, de cualquier alarido se puede sacar algo. Quizás simplemente sampleamos ese pequeño alarido y con eso hacemos algo gracioso, ¿no? O sea, cuando habla Pedro de que no hay mala praxis, es que nosotros tenemos como ese músculo, esa idea, ese punto de vista de con lo mínimo todos podemos sumar algo para generar una canción colectiva chula, ¿no? O sea, ahí nos encargamos nosotros.
Entonces, Pedro, entonces, lo que a vosotros os gusta más y tenéis más interés es por gente como Irene y yo, ¿no? Que de música sabemos lo justo. Escuchamos muy buena música, pero hacer música, lo justito, ¿no? Que pues, si llega un Jorge Zamorano que sabe tocar la batería, o Dani Solís, que es un gran bajista, pues entonces a lo mejor eso no tiene tanta gracia, ¿no?
Bueno, la verdad es que como decía Sara, también nosotros al trabajar también grabamos con un ordenador, digamos, entonces se pueden hacer, se puede producir mucho de hoy en día, ¿no? Y es bastante fácil. Distintas técnicas y así. Y nada, siempre, al ser un sitio cerrado, una caravana, eso hace que la gente de a pie no sienta vergüenza. Nos han pasado cosas realmente inverosímiles donde la gente se viene muy arriba y participa mucho. Y después, claro, siempre hay alguien que sabe o tocar la guitarra o tocar la batería o aprender un ritmo muy fácil sobre la marcha, digamos. Eso sí que estamos dinamizando siempre a modo de talleres o distintas experiencias para que sin saber tocar y haciendo algo fácil y repetitivo puedan aportar, siendo una canción o algún tipo de música más experimental o lo que sea.
Pero, Sara, ¿cómo se os ocurrió este proyecto exactamente? ¿Cómo surge?
Bueno, surge hace, va a ser ahora 8 años, en octubre. Nosotros veníamos trabajando con un programa del Ayuntamiento de Madrid, que en aquella época se llamaba Ciudad Distrito y ahora se llama 21 Distritos, y estábamos desarrollando una serie de proyectos en Villaverde, en el distrito de Villaverde. Llevábamos unos años trabajando procesos de creación comunitaria en el barrio, ¿no?, de diferente índole. Entonces nos dijeron, bueno, nos gustaría cerrar con un tercer año con un proyecto como más ambicioso. Y nosotros redactamos 2 proyectos, uno que era el inverosímil, que pensaba que era nuestro sueño, que pensábamos que nos iban a decir que no, y otro como más aceptable, ¿no? Y nos cogieron el inverosímil, que era una caravana, estudio de grabación para pasar por todo el distrito durante 3 meses grabando a la gente del barrio. Y nos dijeron que sí, y entonces nos pusimos manos a la obra. Conseguimos una caravana, la remodelamos y la convertimos en un estudio de grabación, compramos instrumentos con ayuda de un montón de gente y la pusimos a rodar. Y desde entonces se estrenó en el distrito de Villaverde, que siempre guardamos un gran recuerdo y una gran vinculación con la gente de ese distrito y de los diferentes barrios del distrito, ¿no? Y desde entonces pues llevamos, va a ser 8 años ahora en octubre, rulando por toda España, y grabando en poblaciones pequeñas, en barrios de ciudades, en el campo, en la playa, en cualquier lugar, y bueno, es como meter ahí, ¿no?, como un artefacto insólito, al que la gente muchas veces se acerca pensando que vendemos helados y no. Es un espacio de... O quizás piensan también que, bueno, vais a hacer un espectáculo. No, el espectáculo sois vosotros. O sea, vamos a hacerlo entre todos, ¿no? Y es un poco el elemento disruptivo que al principio llama la atención y luego enseguida se genera pues un ambiente muy bonito, ¿no? Donde la cultura no es algo que se ve o que se consume, sino que se crea en comunidad, ¿no?
Porque, Pedro, por ejemplo, habéis ido... Sí, dime.
No, digo que incluso estuvimos en una boda. No hace mucho. Fue muy curioso.
Eso fue recientemente.
Salió todo bien, ¿no? Salió todo bien.
Sí.
Bueno, sacamos los temas geniales.
Sí, y nada, es eso, ¿no? La gente hace álbumes de fotos, ¿no? Bueno, ellos hicieron un disco ahí con todos los amigos y familiares. Estuvo buenísimo.
Porque habéis ido también a la Cañada Real y grabasteis con los jóvenes de allí, ¿no? ¿Cómo fue esto?
Fue
también a raíz de 21 distritos, digamos, es el segundo año. Y nada, la verdad que es una pasada ir ahí, es una... A todos los chicos que han participado, súper agradecidos, y aparte ya la segunda vez han repetido. Y bueno, no hay tanta afluencia, digamos. Bueno, hubo una actividad que sí, que fue muchísima gente, así. Pero es muy agradecido y también a mí lo que me gusta reflejar, comentar, ¿no?, es la creatividad que hay en todos nosotros cuando nos disponen un espacio, ¿no?, de creación. Y nada, los pueden escuchar todos los discos ahí en nuestra web, en chicotrópico.com, y escuchar, ¿no?, a estas personitas que han participado, han hecho una especie de podcast súper imaginativo. Nada, estuvo buenísimo.
Sara, a la hora de poner los títulos a las canciones, luego el tema de los derechos de autor, que si al final esto es un pelotazo, luego la gente dirá, oye, ¿yo quiero lo mío o qué?
Bueno, todo estaba bajo licencia Creative Commons, sin ánimo de lucro, entonces nadie se va a lucrar con esto y no nos ha pasado. Como lo hacemos a través de Bandcamp, no solemos subir los discos a Spotify, salvo alguno muy concreto, no sí, sucede que haya...
firmar también una autorización.
Todo queda claro entonces.
Sí, bueno, pero que está bajo licencia Creative Commons, ¿no? Que no va a haber lucro.
Porque, Pedro, no solo cantar, ¿no? También, bueno, es libre para que la gente dé un poco el mensaje que quiera, cantando o no.
Claro, sí, digamos que la voz es otro instrumento, digamos, para nosotros. Y bueno, también entra la poesía, ¿no? Hoy en día también, qué sé yo, en los jóvenes está también el rap, ¿no? O el trap. Y creo que está bueno también que se desarrolle eso, digamos, como creo que es una poesía urbana que está muy buena. Y también lo trabajamos ahí. Nosotros hacemos toda una parte instrumental para generar una canción cuando hacemos canciones. Y después tenemos la letra, digamos, es otra pata de la creatividad, digamos.
Pedro,
y bueno, también hemos grabado memorias de pueblos, ¿no? Memorias colectivas de pueblos, historias de mayores, palabras que se están perdiendo. En un pueblo de Aragón grabamos un archivo de palabras que se estaban perdiendo, que son autóctonas de ese lugar. Digamos que es un dispositivo que esencialmente es para la música, pero también para todo ejercicio sonoro. Grabamos sonidos mucho del entorno.
Qué bonito.
Y con eso los amplios y hacemos música.
Muy chulo.
O sea, sí, hay multitud de instrumentos.
Pedro Buschi y Sara Brito García, que forman Chico Trópico, los creadores de La Cosa. Muchísimas gracias.
Gracias, chicos, por este grandísimo proyecto. Un fortísimo abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo.
Hasta luego. Un saludo.
Segundos, llegamos a las 2 de la tarde. Ayer dijimos...
Ayer dije la respuesta porque no me dio tiempo.
¿Te va a dar tiempo?
Claro que sí. Tú sabes que yo... Oh.
Ya estás perdiendo segundos.
Un taxista va borracho, no, lo siguiente, va súper borracho por una calle en dirección contraria a todos los coches. Entre ellos aparece un coche de policía, pero sigue su camino y no hace absolutamente nada por detenerle. ¿Por qué se ha librado?
Ahí se queda, al rincón de pensar. Mañana damos la solución aquí en Más de Uno Madrid. Llegamos a las 2 de la tarde, tiempo de información con María Hernández, Noticias Mediodía. Feliz tarde, hoy sí, de miércoles.